voluminosa, claro, por llamarlo de alguna manera. Bueno, sabemos también, anticipamos aquí, que desde el pasado mes de, desde el próximo mes de febrero, perdón, llegará un nuevo jugador, un jugador que tiene licencia para el transporte interurbano, que es el Quebrachal, que a través de una firma de fantasía que es FAM y con el grupo Dota detrás, comenzará a prestar tres servicios que hoy están adjudicados a TAMSE. TAMSE, que los tomó por la salida de ERSA. No esperamos que se aprendan todos los nombres, pero sí que sepan que son muchos nombres en un mapa complejo. Ahora, quienes piden explicaciones y quienes piden acceso a la información son los concejales, los representantes del gobierno de la ciudad de Córdoba en el Parlamento de Córdoba, en este caso desde la oposición y desde el bloque de Frente Cívico. Allí nos escucha y nos recibe Graciela Vilata. ¿Cómo va, Graciela? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Graciela, Luis Segarra por aquí con Fabián Burcio. Bueno, tenemos en nuestras manos el pedido de informe que ha cursado el Frente Cívico al Ejecutivo Municipal para pedir información sobre este sistema que parece inminente.
A ver, nosotros, todo lo que tenga que ver con el sistema de transporte metropolitano, estamos de acuerdo, porque eso significaba de alguna manera potenciar y estimular el uso del transporte público y aquellas ciudades que son colindantes a Córdoba y que tienen un flujo importante de vecinos de ciudades como Saldán, Villavén, La Calera, que la gente trabaja en Córdoba o viceversa, poder tener un transporte metropolitano también les va a facilitar la posibilidad del traslado. Ahora bien, una cosa es que nosotros estemos de acuerdo con que se avance con cualquier hecho claro y transparente para mejorar el servicio de transporte de todos los cordobeses, que sabemos que es deficitario. Ahora, que entre gallo y medianoche, en el medio de un receso administrativo del mes de enero, avancen con cerrar, con adjudicar de alguna manera en forma precaria líneas como el corredor 2, el 5 y el 7, más las líneas circulares 600 y 601 a una empresa que no se le conocen antecedentes, y por sobre todas las cosas sabiendo que todo lo que nosotros hemos expresado en el pedido de informe es porque nos hemos enterado o por los medios periodísticos o por la gente o por los trabajadores. Sabemos de récord, por los trabajadores, por los sóceres de TAMSE, que la semana que viene están firmando el contrato de traspaso. Entonces, ¿qué preguntamos? ¿Cómo se seleccionó la gente que se va a traspasar? ¿Se traspasa el personal y también las unidades? Es más, obviamente, nuestro pedido de informe es la única herramienta que tenemos como oposición para darle transparencia a sistemas que son tremendamente opacos. Hay una opacidad que abruma. Todavía no hemos podido conseguir que el Ejecutivo nos diga si ERSA se fue tan mal del Ejecutivo. Según nosotros, ERSA se le tendría que haber caducado el servicio. ¿Por qué se le alquilaron los vehículos a ERSA? Cerca de 350 unidades, las cuales circulan 200 y se pagan por el todo. No hemos podido acceder a esos datos. Es una empresa, la TAMSE, lo hemos citado al presidente de la TAMSE, en su momento Ramírez, y ahora el que lo sucede, pero es imposible lograr una respuesta. Todo se hace entre gallo y medianoche, y a dedos, sin que nosotros tengamos conocimiento. Y bajo ese paraguas de la emergencia en transporte, hacen cualquier cosa.
Desde el gobierno municipal, lo que señalan, bueno, por supuesto, urgencias y demás, y que en realidad se trata de permisos que va a ir firmando el Ejecutivo Municipal, una suerte de, por un lado, prórrogas, y por otro lado, extensión de permisos. Pregunto, desde el desconocimiento, ¿ese tipo de permisos, ese tipo de extensiones, tienen que pasar por el Consejo Deliberante?
Lo que pasa es que lo que tiene que pasar por el Consejo Deliberante es que de una vez por todas seamos serios en transporte y hacer un llamado a licitación para la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros. Ese transporte urbano de pasajeros nos prometieron en el mes de en mayo del año pasado que en julio iban a entrar los pliegos. Estamos ya casi a febrero del año siguiente y no pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que se va a mantener? Servicios precarios. la precariedad, que es lo que trae aparejado que no haya ninguna empresa seria que esté dispuesta a invertir cuando no tengamos, no tienen una licitación firme. Los permisos son extremadamente precarios y pregunto, ¿y cómo se hizo la selección de la empresa que va a prestar el servicio? ¿Y cómo se seleccionó los casi 900 trabajadores que van a pasar a la nueva empresa? Entonces, ¿qué es todo a dedo? Ya padecemos que el gobierno de Salvador durante 4 años hizo un gobierno en emergencia. Y ya ahora ya pasó un año más del gobierno de Pacerini y seguimos con todas las emergencias firmes. La emergencia en salud, la emergencia económica y la emergencia en transporte. Pensar que la de salud y transporte están avaladas por lo que fue la pandemia. Ni siquiera han adornado los motivos por los cuales podemos seguir estando en emergencia. El estar en emergencia significa que el gobierno tenga superpoderes. Y ya van a padecer hoy, van a recibir los cordobeses ahora los nuevos segurones y van a saber lo que significa un gobierno que no hace un ajuste, que no hace una restricción del gasto interno y que lo terminan pagando todos los cordobeses. Ya cuando cada uno de los cordobeses empiece a recibir el segurón, se va a dar cuenta lo que significa que hay un gobierno que maneja la administración con superpoderes y que ni siquiera lleva adelante una restricción del gasto para poder hacer la vida más, a ver, para que por lo menos todos los gastos no lo terminen pagando los cordobeses. En el tema del transporte es un tema delicado, porque todos sabemos que el servicio es malo. Entonces, bajo que el transporte, bajo ese excusa del transporte metropolitano, bajo el paraguas de la emergencia, todo se sigue adjudicando o se sigue dando, no adjudicando, sino dándole permisos precarios a dedo a empresas que no se le conocen los antecedentes. Y todo, ¿por qué no se transparenta esto? ¿Por qué se hace todo a escondidas? Nosotros nos hemos enterado por la UTA y por los voceros y por los medios periodísticos, porque al Consejo Deliberante ni siquiera nos llegó una simple información de que parte de la empresa TANSE, que es una empresa municipal, va a ser desguazada y entregada a distintas empresas. Porque nosotros ahora la de FAM, que usted recién mencionaba, pero tenemos también datos que para alrededor de marzo, los corredores 3 y 8 también se van a ir. Entonces, ¿qué pasa? ¿TANSE que se va a quedar solamente con los troles? Y vuelvo a decir, ¿por qué se hace escondidas? ¿Por qué no se transparenta? ¿Por qué no se informa a la ciudadanía qué es lo que están haciendo?
Al iniciar, a la vuelta del receso, más allá de este pedido de información y demás, ¿qué otra herramienta cuenta la oposición desde el Consejo Deliberante para, digamos, qué otra herramienta para pedir explicaciones, para que este tema sea debatido allí?
Lamentablemente, nosotros, el amplio arco opositor, el primer proyecto de ordenanza que presentamos el año pasado fue justamente la derogación de un artículo que lo único que hace es prorrogar año a año un artículo de presupuesto que año a año prorroga las emergencias. Lamentablemente, en la vigencia de las emergencias nos han quitado las herramientas que son propias del Consejo Deliberante, que es discutir los pliegos de concesión, que es poder llamar a una licitación. En este momento, todo lo que se está relacionando al transporte, todo es precario. Todo es discrecional. Todo es a dedo. Todo es sin sustento técnico. ¿Por qué no vienen y lo discutimos en el Consejo Deliberante? Se lleva adelante los pliegos necesarios y se hace un llamado a licitación para la concesión de un servicio público. Eso es lo que corresponde. Es más, todavía sí. no sabemos lo que la empresa se está pagando por esas unidades que tan mal se fuerza, pero sin embargo se fuerza y le alquilamos nosotros los colectivos a ERSA. Y hay aproximadamente 320 unidades. Y hemos preguntado cuánto es lo que se paga por las mismas, imposible tener una respuesta. Hemos preguntado cuántas de esas unidades, cuántas circulan y cuántas están en el taller, imposible tener una respuesta. Quedamos simplemente con grandes titulares del Ejecutivo. Cuando empezamos nosotros a quejarnos con todo el tema de transporte, dijeron, bueno, sí, le pedimos la renuncia a todos los funcionarios de transporte. ¿Sabe una cosa? En diciembre estaban todos. Nos quedamos con titulares, nada más.
Estamos hablando con la concejala Graciela Vilata del bloque El Frente Cívico. Graciela, me menciona diálogos con los choferes, agremiados en UTA en este caso, se acercaron a ustedes con este tipo de inquietudes, porque entiendo que...
No, al revés. No, como a nosotros nos cuesta muchísimo conseguir información y tener datos, fuimos nosotros los que fuimos a consultarle a los choferes para que nos dijeran qué datos tenían sobre este posible traspaso de personal de TAMSE a esta empresa, a esta unión transitoria de empresas.
Sí.
No, fue al revés. Por UTA nos enteramos porque UTA sí salió por los medios periodísticos la queja de UTA de la escasez de unidades que estaban funcionando y del mal estado de las unidades, que ellos como choferes obviamente lo único que sentían era recibir el reclamo de la gente. Eso es lo que hace a UTA. Ahora, para averiguar un poco más del traspaso real de la gente, del personal de TAMSE a las empresas, estuvimos hablando con choferes.
Se lo pregunto esto porque tras una sucesión de episodios que ocurrieron con colectivos de la empresa ERSA, los propios choferes han manifestado que son ellos quienes denuncian o quienes advierten sobre el mal estado de esos vehículos que ustedes mencionan.
Sí, eso lo hicieron a través de UTA y fue de público. La semana pasada salió en todos los medios. Pero con respecto al traspaso real del personal, estuvimos en contacto con choferes. Ahora bien, nosotros, ¿qué es lo que preguntamos en este pedido de informe? ¿Cuál fue el criterio de la selección?
Claro.
¿Y por qué se entregan esos corredores? O sea, ¿son las líneas que son económicamente poco rentables o nos vamos a seguir quedando con las más deficitarias o vamos a hacer un combo para que medianamente... Nosotros entendemos claramente que la TAMSE siempre prestó servicios a lugares donde las empresas privadas no lo querían prestar porque es un servicio social. O sea, si yo tengo que ir a algunos barrios que están casi al límite de Córdoba y que lamentablemente tengo grandes trechos que no puedo levantar pasajeros y que no se me da esa polinómica que es, entre tantos, considerar de que 3 pasajeros por kilómetro medianamente me logra un equilibrio en la tarifa, obviamente que los tiene que prestar TAMSE, porque allí hay un componente social que no se refleja en el balance. Pero, ¿por qué nos desprendemos de la 2, de la 5 y la 7? Es porque esas eran las de ERSA antes. ¿Y por qué se lo damos a esta empresa y no hacemos una compulsa y no buscamos a ver cuál es la mejor, la que mejor nos convenga a nosotros? ¿Por qué todo se hace escondida? Por eso hablo de falta de transparencia y opacidad.
Graciela Vilata, gracias por este contacto con las radios de la Universidad de Córdoba.
Muchas gracias, Luis y Fabián, les agradezco muchísimo.
Graciela Vilata, concejala del Frente Cívico, con un pedido de informes impulsado desde su bloque sobre el nuevo sistema de transporte integrado, transporte metropolitano, y dudas que tienen respecto de su funcionamiento.
Este verano rompe las tendencias.